queridos hermanos en Cristo. Mis padres son gente de gran devoción y, por supuesto, esto lo hacen con mucha fe. Así que el otro día, cuando mi madre me dijo que ella le reprochó mucho a Dios, para mí eso no fue muy gracioso. Hay intenciones en los corazones de mis padres, por lo cual han estado orando desde décadas. Pero al parecer las cosas están, en vez de mejorar, están empeorando. Así que mi mamá le dijo a Dios que llegó a un momento dado de su impaciencia y le dijo a Dios si él era sordo. Más tarde, en mi oración a Dios, le pedí que le respondiera a mi madre porque yo ya no iba a estar pudiendo defenderlo. Y así fue que me llegó otro mensaje de alguien que me había enviado por el Facebook. Dios, dice, había puesto muchas personas en mi vida para luego sacarlos a ellos de mi vida. Leo mi Biblia y trato de ir a la iglesia, pero me siento vacío. Siento como si Él no me está escuchando. Yo sé que Él me ha dado muchas bendiciones en mi vida y estoy muy agradecido por eso. Pero sin embargo, el dolor parece mucho más fuerte. Y eso me hace recordar a la frase de la primera lectura del día de hoy. ¿Hasta cuándo, Señor? Lloro por ayuda, pero no me escucha. Clamo a ti violencia, pero no intervienes. ¿Por qué me dejas ver la ruina? ¿Por qué debo mirar a la miseria? ¿Quién es esta persona pidiendo ayuda? Esta persona no solamente fue el profeta Habacuc. Esta persona es cada uno de nosotros aquí en este momento, en esta iglesia, en un momento o en otro, cuando nos hemos encontrado vacíos y solos. Y entonces, tenemos las palabras de Jesús en el Evangelio de hoy. Si tienes fe del tamaño de un grano de mostaza, le dirían a este árbol, desarráigate y plántate en el mar, y os habría obedecido. Si tan solo fuera así de fácil. Y ahora que yo he creado un dilema grande entre estos problemas, me encuentro aquí y tengo que predicar una homilía. ¿Qué debería de decir? Y permítanme decir tres cosas. Primero, la vida es la vida y Dios es Dios. El contexto para la primera lectura de Habacuc es el exilio a Babilonia, que ya era algo inminente. El profeta estaba desilusionado con dos realidades. Vio cómo la sociedad no tenía en cuenta completamente los mandamientos de Dios y fueron forjando un destino independiente de Dios. Su mayor decepción fue el hecho de que Dios estaba siendo un espectador mientras el mal prevalecía. La ventaja que tenemos nosotros es que podemos mirar hacia atrás y ver el plan de Dios trabajando a lo largo de los siglos después de Habacuc, hasta que llegó a su punto culminante en Jesús. Pero eso es una tranquilidad para nosotros después de miles de años porque podemos verlo como fue. En otras palabras, cuando nos sentimos frustrados como Habacuc, no existe ninguna solución mágica. Simplemente significa que la vida tiene que pasar en la forma en que está destinado a pasar. Esto es exactamente lo que Dios ha respondido a Habacuc cuando le dijo: escribe la visión que te he manifestado y ponla clara en las tablillas para que se pueda leer de corrido. Es todavía una visión de algo lejano, pero que viene corriendo y no fallará. Si se tarda, espéralo, pues llegará sin falta. Nuestra desilusión con Dios no es un pecado. De hecho, es aceptable para expresar nuestra desilusión con Dios. Nuestra frustración, decepción o desilusión con situaciones de la vida o la misma vida es parte de nuestra condición humana. Y cuando sentimos que Dios no escucha nuestras oraciones, no es porque Dios es impotente o indiferente o inexistente. Simplemente significa que la vida humana está plagada de limitaciones. A veces el árbol frondoso tiene la intención de quedarse. La vida será siempre vida y Dios será siempre Dios. Y como personas de fe, debemos seguir creyendo que Dios sigue siendo nuestro destino. Segundo, ¿cuál de las promesas? En un grupo de formación de fe, el otro día, le dije al grupo que Jesús nunca debería haber dicho tres cosas. Primero, pidan y se les dará. Además, les digo que si dos de ustedes, es el segundo, se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan aquí en la tierra, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Y este tercero, que dice de esta manera: si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decir a ese árbol frondoso: arráncate de raíz y plántate en el mar, y él los obedecerá. Este tercero, sé que no funciona. Y estoy hablando con experiencia. Más personas sienten como Habacuc porque tenemos estas palabras, estas promesas hechas a nosotros. Entonces, ¿por qué Jesús hace las promesas? Porque parte de nuestro crecimiento en la fe es aprender a mirar la vida desde la perspectiva de Dios. Debemos hacer nuestra voluntad desde la perspectiva de Dios. De hecho, hay que mandar que el árbol frondoso se mueva. Pero también hay que estar preparado para dejar que el árbol frondoso quede donde Dios lo ha plantado. Esto era su propio enfoque. Estoy hablando de Jesús. Era el enfoque de Jesús por la vida y para la vida. Las cosas no salieron como él hubiese querido que hubiese sido. Jesús se enfrentó a un tiempo de vida de desilusiones con la sociedad, con la gente, con su familia. Incluso oró: Padre, si es posible, quita de mí este cáliz. En realidad, su árbol frondoso se convirtió en el madero de la cruz. Pero sabía que cuando no se cumplía su voluntad, no quiere decir que Dios lo había rechazado o era indiferente a su alrededor. Esto no quiere decir que Dios quería verle sufrir o quería infligir dolor sobre él, sino más bien que la historia de la salvación tuvo que jugar a cabo de esta manera. Al hacer las promesas que hizo Jesús, no nos estaba enseñando a la desilusión, sino más bien que nos estaba enseñando que la fe significa dejar a Dios ser Dios en nuestras vidas. Incluso cuando estamos en la cruz, en el análisis final, Dios nos ha cubierto por toda la eternidad. Para mirar la vida desde la perspectiva de Dios. Eso es lo que los discípulos querían decir cuando dijeron, Señor, aumenta nuestra fe. Tercero, alguien se ha llevado mi árbol frondoso. Una vez dicho esto, también hay que reconocer que hay veces en la que la fe hace mover los árboles frondosos. Estoy seguro de que cada uno de nosotros puede mirar hacia atrás y encontrar cuando Dios respondió a la oración. Una de las formas más poderosas en el que Dios responde a nuestras oraciones es a través del uno con el otro. Y quiero comentarles dos historias cortas. Es de Laura y Rico Rufino de Orchard Park, de Nueva York. Ellos eran una familia feliz con dos hijas. Lamentablemente, sin embargo, la amiga de Laura falleció inesperadamente, dejando atrás cuatro hijas. Sin pestañear, los Rufinos tomaron todas las cuatro hijas y les dio un nuevo hogar. Eso pasó durante la noche. Durante el velatorio de esta señora, ellos agarraron y llevaron las cuatro niñas con ellos. Y así, una familia de cuatro se convertía en una familia de ocho. El árbol frondoso se movió. Y esta segunda historia. Cristina era una señora que estaba rompiendo una relación con su prometido y tenía que empezar de cero con un nuevo apartamento, por supuesto, totalmente vacío. Entonces ella pidió un sofá, pero por alguna razón el sofá no pudo ser entregado. Mientras tanto, su tarjeta de crédito fue cerrada. Y esta misma Cristina, muy molesta y frustrada, llama a la compañía de tarjetas de crédito. En el otro lado del teléfono estaba un representante del servicio al cliente, Tania. Tania no se limitó a tratar de resolver su problema de tarjeta de crédito, sino que ella escuchó los problemas de la vida que ella había tenido. La animó, le dio millas gratis para viajar y más tarde le envió algunas flores. Cristina no hace mucho apareció en la televisión y se encontró con Tania. Y queridos hermanos, ¿por qué toco estas dos historias? Porque tal vez la respuesta de la oración de alguien seamos usted y yo. En lugar de quedar atrapados con nuestro propio árbol frondoso, ¿no sería mejor que tratáramos de ayudar a mover el árbol de otra persona? Y al celebrar esta misa, oremos como los discípulos, también diciendo, pidiéndole al Señor que aumente nuestra fe, que así sea.